¿Ha llegado el momento de sacarte el carnet de conducir?
¡Luteator!
Entra en autoescuelasonline.es.
¡Luteator!
¡Luteator! Somos tu buscador de autoescuelas de calidad.
¡Luteator!
Porque las autoescuelas presenciales también son digitales. Lutea tu autoescuela y haz tu sueño realidad.
¡Luteator!
En mediodía,
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hoy es tu Kia de suerte. Kia Autopista Sur, en Valencia, Paterna, Alginet y Torrent.
Buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruces, la actualidad del mundo de la movilidad que da el banderazo de salida a este mismo instante. Saludos a todos a través de la radio 92.0 y también a través de los dispositivos móviles. Nos puedes escuchar desde cualquier lugar del mundo y en cualquier momento de la jornada. Dejamos caer con todo el cariño este espacio en cope.es/Valencia para que lo pueda oír en cualquier momento. Bueno, ha sido un fin de semana y los lunes, desgraciadamente, tenemos que hablar de ello. En fallecidos, pues 10 personas han fallecido en las carreteras españolas este fin de semana. Entre ellas, 7 usuarios vulnerables. De las 10 personas, 7 vulnerables. Atención, por los que iban en vehículo normal y corriente, pues no son ya los principales afectados de las carreteras, de las infracciones o de otras muchas circunstancias. Pero es que ya son 414... los fallecidos en accidentes de circulación en las carreteras españolas. ¿Qué quiere decir esto? Día de hoy, si no me veo mal, 23 de mayo. Pues esta cifra ya supera la siniestralidad en carretera hasta el 31 de mayo, es decir, dentro de todavía que le quedamos, nos queda una semanita, del 21. Eran 344 en ese momento. Ahora ya 414. 344 eran el 31 de mayo. Es decir, algo está ocurriendo y hay que empezar a estudiar qué es lo que pasa en las carreteras. Lo vamos a hablar enseguida con nuestros expertos en seguridad vial. Estará María José Alonso, estará Juan Barberá y cambiaremos impresiones sobre este detalle y sobre otros muchos también relacionados, por supuesto, con la calle Colón de Valencia. La concejala de Desarrollo Urbano y también la vicealcaldesa de Valencia, Sandra Gómez, ha hecho sus declaraciones sobre esta auditoría, sobre los cambios que puede haber en la calle Colón. Y menos mal, bueno, eso es lo que queremos, que si está algo mal, pues se sustituya e intentemos que no haya ningún accidente grave, ningún accidente, al fin y al cabo, en esta calle céntrica de Valencia. Dice la vicealcaldesa que creemos que en la calle Colón lo que se ha hecho es favorecer el transporte público, dando más espacio al carril de la MT. Y nosotros entendemos que, en primer lugar, en los ejes comerciales lo ideal sería que cuando más espacio haya para el peatón, para caminar, mejor. Está más que comprobado, dice la vicealcaldesa, que en todos los grandes ejes comerciales que tienen espacios para caminar, andar y pasear, se suele favorecer el tejido comercial. Bueno, pues lo hablaremos también este aspecto con María José Alonso y también tenemos declaraciones, no solo de Sandra Gómez, sino de Carlos Mundina, que es del Partido Popular. Hablaremos de la Fórmula 1, será al final de nuestro programa, estará con nosotros Víctor Seara. Ya saben que Verstappen ha aprovechado esa movidita de Ferrari y la ayudita de Checo para salir líder en Montmeló. El Max arrebata ese liderato de la general del Mundial de Pilotos a Leclerc. Hablaremos, como digo, con Víctor Seara y quizá también David de Diego, el hombre de las 3Ds. Estará con nosotros Santos Patón porque va a hablar de Suichiro Honda. Muchos no saben de quién se trata. Cuando se menciona la marca Honda, son pocas las personas en el mundo que no han oído hablar de ella, pero de Suichiro no mucho. Hablaremos, por supuesto, de este señor y también de la historia de Honda con Santos Patón. Nos iremos hasta Montacar. ¿Vamos con el banderazo de salida? Pues venga, vamos. Hablamos de los más pequeños de la casa. La semana pasada ya salía un informe de Fundación Mafre sobre los niños, en el coche. 6 de cada 10 familias desconoce que el asiento trasero central es el lugar del vehículo más seguro para colocar la sillita de seguridad, la más pequeños. Casi la mitad de los padres y madres desconoce las excepciones en las que los menores pueden viajar en el asiento delantero. Y atención, el 1,35, importante esa medida, 1,35, recuérdenlo bien los papás, ¿eh? A partir de esa medida ya podríamos llevar con el cinturón de seguridad vial, de seguridad en este caso, a los más pequeños de la casa, solo y únicamente con el de adulto. Pero no es lo conveniente, y es lo que vamos a hablar ahora mismo, porque en 2020 fallecieron 17 menores de 14 años y en 2019 32, 18 de ellos como ocupantes de turismos y furgonetas. Vamos a hablar con Jorge Ortega, que es hombre de seguridad vial de la Fundación Mafre. Jorge Ortega, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué tal? Bienvenido a Luz de Cruce. ¿Todo bien por ahí?
Todo bien. Bien. Gracias a Dios.
Bueno, preocupándonos por la seguridad vial, como veo, y por lo importante, por los chavales, por los más pequeños de la casa, que creo que es lo básico y lo fundamental, ¿en quién no vamos a pensar entonces,
¿eh? Bueno, por supuesto, son nuestro futuro y hay que pensar en ellos, por supuesto.
Bueno, habéis hecho un informe, un estudio referente a los niños, si van de forma adecuada o no. Es verdad que somos un país bastante avanzado en ese sentido, llevar a los más pequeños de la casa en el coche, pero aún así tenemos mucho que aprender, porque casi la mitad de los padres y madres desconoce las excepciones, por ejemplo, en las que los menores pueden viajar en el asiento delantero. Una de las cosas. Es francamente complicado, Jorge, el colocar, ubicar el asiento del niño. Ya tiene su complicación, ¿no? Para ubicarlo en el ISOFIX, para poner los cinturoncitos. Cuesta lo suyo, ¿eh? Lo digo por propia experiencia, ¿eh?
Sí, cuesta.
Pero la realidad es que hay que hacerlo. Pero si ya tenemos que saber, si lo ponemos en medio, si lo ponemos delante, si lo ponemos detrás, ¿qué os dice la población en ese informe? Cuéntame.
Bueno, pues hay un desconocimiento, pues casi 6 de cada 10 no saben que el sitio más seguro para colocar a un niño es la mitad del asiento trasero, el que es más alejado está de las puertas, en caso de un impacto lateral. En caso de un impacto frontal o trasero no tiene los asientos delanteros, y en caso de vuelco, pues es al estar más próximo al eje de giro, pues siempre se van a producir menos inercias. Siempre hay que huir del asiento delantero, por supuesto. Lo que pasa que sí es verdad que la normativa, en este caso el reglamento de tráfico, pues marca 3 excepciones.
Sí.
Estas son pues cuando no disponemos de asientos traseros, porque es un vehículo biplaza.
Sí.
Otra de las excepciones es cuando todas las plazas traseras van ocupadas ya por menores con su correspondiente sistema de retención. Eso es. Y la última opción es cuando no podemos instalar el sistema de retención, bien pues por ejemplo en vehículos antiguos que no disponen a lo mejor en la de cinturón de 3 puntos, ni ISOFIX, por supuesto. Entonces pues no sería posible hacerlo, entonces tendríamos que hacerlo en este caso en el asiento delantero.
Por tanto, en el asiento trasero principalmente, y si es un biplaza, por ejemplo, que un Smart, por decir algo, algún deportivo, pues habrá que llevarlo delante, no lo vamos a llevar en el maletero, hay que llevarlo de la forma más adecuada posible. ¿Esto de contramarcha o a favor de la marcha también se ha preguntado?
Sí, bueno, se ha preguntado el conocimiento que tenían de la recomendación y bueno, pues el 91%, casi el 92%, conoce la normativa, ¿no? Sí. Conoce que hasta los 15 meses el niño debe ir mirando siempre para atrás, pero bueno, ya no tanto la recomendación es que hasta los 4 años el menor siga mirando hacia atrás, ¿no? Porque al final, las lesiones que se evitan son mucho mayores, las sillas son más seguras.
Vale, pues, o sea, en contramarcha hasta los 4 años es la recomendación. Y si va, bueno, el adulto al lado de él, pues y lo va distrayendo, mejor que mejor, porque no va viendo, va viendo poco lo que es la carretera, el camino, que podemos ir distrayendo un poquito más a los chavales, ¿eh? Ir en contramarcha es bastante más difícil. Bueno, la verdad, Jorge, es que hay que reconocer que los padres, aquí en España, dentro de lo que cabe, ¿no? Estamos bastante enterados de cómo hay que llevar a los más pequeños, de la casa. Aún así, existen y todavía hay bastantes accidentes de tráfico con niños como protagonistas. Pero me preocupa una cosa, ¿eh? Y es que dentro de las conclusiones, ¿es verdad que cada vez los niños
van más desprotegidos, a pesar de que sabemos más, los llevamos peor? ¿Es así?
Bueno, en 2020 fallecieron 17 niños como consecuencia del siniestro de tráfico. Hay que tener en cuenta que los siniestros de tráfico es la segunda causa de muerte en España detrás de los ahogamientos, ¿no? Sí. En menores de 14 años. Y como decía, en 2020 fallecieron 17 niños, 6 eran ocupantes de turismos y, bueno, en 2 de esos casos no llevan ningún tipo de sistema de retención infantil. Además, bueno, la última campaña de vigilancia que ha hecho la Dirección General de Tráfico, que fue el mes pasado, uh-huh. Detectaron en solo una semana detectaron 280 menores que no hacían uso. Sí. Eran 213 en asientos traseros y 67 iban sentados en los asientos delanteros sin ningún tipo de sistema de retención infantil.
Madre mía, todavía, ¿eh? En un país tan avanzado como el nuestro. ¿Y esto, vamos en retroceso entonces, Jorge, o qué?
Bueno, pues parece que se han detectado más ¿sí? casos que el año anterior, ¿no? Caramba. Pero bueno, aún así, pues la verdad es que es llamativo y sobre uh-huh. todo preocupante, ¿no?
Ya, ya. Oye, el 1.35, atención a esta medida, padres, 1.35, que nos lo preguntáis muchísimo. ¿A partir de cuándo puedo llevar al niño ya con el cinturón de seguridad normal y corriente, de forma legal? Cuidado. Vamos a decirlo claro, de forma legal, a partir de 1.35 podría ir con el cinturón de mayores, a partir de 1.35 de medida, pero no es lo adecuado. ¿A qué no, Jorge?
No, lo adecuado es a partir de metro y medio. Sí es verdad que la normativa dice que a 1.35, al final con 1.35 nosotros creemos que el menor todavía no tiene la suficiente altura como para que el cinturón no le dé en el cuello cuando se tensa, ¿no? En vez de sujetarle de la clavícula, pues le sujetaría del cuello todavía y podría causarle importantes lesiones.
Los niños no les gusta mucho eso de ir en una silla para ellos porque se sienten más pequeños, sobre todo cuando empiezan a crecer, a tener una cierta edad. Y cuando lo pones en el alzador todavía se rebelan más. Hay problemas con los alzadores, ¿es así?
Los niños al final yo creo que si les acostumbramos y es sí o sí, pues al final lo harán, ¿no? Y son muchas veces además ellos los que prescriben la seguridad vial, ¿no? De papá que no has puesto el intermitente, papá que no ponte el cinturón, pues todas estas cosas y yo creo que, bueno, pues los niños lo que les acostumbras. Y lo que sí es recomendable en el tema del alzador es que estos lleven respaldo, porque en caso de impacto lateral, pues protegen muchísimo más que lo que es solo el alzador.
Sí, o sea que el respaldo es básico todavía. El alzador, solo y únicamente el alzador, mejor no utilizarlo, o si lo utilizamos ya prácticamente en los últimos momentos, ya rozando el 1.5.
Sería lo
mejor. Por tanto, asiento elevador con respaldo y el cinturón de seguridad, por supuesto, correctamente ajustado. Ojo, porque se ha visto y se ha apreciado en muchas ocasiones el hecho de que el niño va en su sistema de retención infantil, pero no va anclado a ningún sitio. Sí, sí, lo llevo en la silla ya, pero es que el niño sale volando con silla incluida.
Claro, claro, claro. Pero bueno, pues para eso ha venido a facilitarnos un poco la vida el sistema ISOFIS, ¿no? Sí. Que al final lo que hace pues es hacer que sujetemos al niño de una manera muy sencilla, ¿no? Evitamos pues el retorcer el cinturón por estas aberturas que tiene la silla para sujetar la silla con el cinturón y bueno, pues muchas veces es complicado. El ISOFIX al final son dos pletinas que se enganchan en dos clics que lleva el coche uh-huh. Y un tercer anclaje que va o bien por arriba o va con una pata al suelo del vehículo para evitar que voltee y es mucho más sencillo. Subiremos al niño, le pondremos el cinturón si ya tiene ya tiene más de 4 años.
Sí.
Y si no, pues le ataremos pues con los arneses que lleva la propia silla.
Bueno, por eso hay que verificar que va absolutamente seguro el niño. Si vemos que en algún momento se puede desproteger, pues hay que protegerlo todavía más como sea necesario. Pero porque a veces es verdad que los niños se rebelan, se quitan los cinturones de seguridad, los que tienen puestos incluso en la propia silla. Pues esto hay que tenerlo ya previsto porque a veces solo y únicamente va una persona, el conductor con el niño va detrás y puede hacernos una mala jugada, nunca mejor dicho. Por tanto, todo eso hay que tenerlo previsto.
De todas formas, no es muy sencillo que los niños se liberen de, pues, sobre todo cuando son más pequeños, que bueno, pues al final la apertura del cierre del arnés no es sencilla. Normalmente los niños no saben abrirlo. Sí en el caso del cinturón convencional, pero vamos, se supone que ya los niños son algo más mayores y bueno, pues más responsables también.
Ah, por cierto, asegurar la apertura cobertura de puertas, ¿eh? Que los niños, la tendencia es abrir la puerta y no pueden dar un susto. Sí, hay un seguro de apertura de puertas traseras, tanto en un lado como en otro. Y una cosa importante es la siniestralidad, que es la segunda causa de muerte infantil, por detrás del ahogamiento, que desgraciadamente se va a producir sí o sí durante este verano, porque ya, de hecho, llevamos, fíjate, prácticamente nada, no hemos ni empezado el verano, estamos en el mes todavía, en un mes que es primaveral, y sin embargo, nos encontramos ya con ahogamientos de niños. Es la segunda causa de muerte de los chavales.
Sí, sí, así es, la segunda causa de muerte en España. Ajá.
Bueno, 17 niños, 7 peatones, 4 conductores, 6 pasajeros. Es decir, estamos hablando de un montón de chavales que se dejan la vida en las carreteras, que nosotros, los padres, podemos en un momento determinado evitarlo, en muchas circunstancias. No sé si nos dejamos muchas cosas en el tintero o qué, Jorge. Cuéntame.
Al final sí has hecho un buen resumen del informe. Uh-huh. Has hablado de Mirando Atrás, hemos hablado del sistema ISOFIS, de la recomendación de altura del alzador, que hemos dicho 1.5 metros.
Sí.
Y bueno, las excepciones para viajar en el asiento delantero. Uh-huh. Y bueno, pues la normativa un poco de las sillitas ha cambiado en los últimos años. Antes sí. Trabajaban principalmente con el peso del menor, peso y edad,
sí.
Y bueno, pues ahora lo que se hace, la nueva normativa, la R129, la homologación, uh-huh. Lo que hace es en función del tamaño del niño, ¿no? Que es mucho más adecuado, porque al final lo que estás haciendo es limitando el llegar al cinturón de seguridad normal, uh-huh. que es cuando tienes la altura suficiente para que te sujete desde la clavícula, ¿no? Y te apoye el cinturón ventral, te apoye encima de la pelvis, justo, ¿no?
Oye, pues enhorabuena a la Fundación MAFRE, que representas tú en el apartado de seguridad vial, Jorge Ortega, por este informe. Y en esta charla yo creo que si nos has escuchado muchos padres, que así ha sido, sin duda alguna, van a seguir los buenos consejos de Jorge Ortega, que es experto en seguridad vial de la Fundación MAFRE, que seguro que, Jorge, tú a los nanos los llevas a... lo siguiente, ¿no?
Como aquel que... Sí, tengo una hija, sí, va, siempre va en su sillita y... Sí. Y bueno, pues esperemos que no pase nada nunca.
No va a pasar, faltaría más, Jorge. Si estas cosas se cuentan para que nunca pasen, ya lo sabes. O sea que, Jorge, un abrazo muy grande y gracias por estar con nosotros en COPE, en Luce Cruce.
Un abrazo, muy buenas tardes.
Hasta luego. Jorge Ortega es de Seguridad Vial, hombre de Seguridad Vial de la Fundación MAFRE, con nosotros aquí en Luce Cruce.
Si aún crees que dentro de un Volvo XT60 no puede sorprenderte nada, ok, Google, mi canción favorita. Sorprendente, ¿no? Presentamos Volvo XT60, más inteligente. Con Google integrado, detección de peatones, cámara 360, inteligente en todos los sentidos. Ven a conocerlo a Autosweden, calle Benalabar 8, junto a Avenida del Puerto, y también en Gandía.
Llévate el Ford Mustang Mach-E, el subpremium 100% eléctrico en Ford Vedat Mediterráneo por 410,75 euros al mes. Acércate a nuestro Ford Store de Catarroja y consulta condiciones. Prepárate para enamorarte de la conducción del futuro en Ford Vedat Mediterráneo.
Y vamos con una buena primicia. Ya tienes a tu disposición el nuevo subcompacto Honda HR-V. Un híbrido autorrecargable con la eficiencia de un eléctrico, la versatilidad de un SUV y la tecnología, seguridad y calidad de un Honda. Ven a conocer el nuevo Honda HR-V y disfruta de esta primicia.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 186.
Sintonía de Luz de Cruce, ya en marcha el piano. Al piano, además, ya saben, María José Alonso. Hola, María José, ¿qué tal? Buenas.
Buenas, ¿qué tal?
Muchos nos preguntan, ¿quién toca el piano así? Digo, pues Alonso, ¿quién va a ser?
Claro, no les crees falsas esperanzas, Ram, que luego no quieren contratarme y les tengo que decir que no.
Que no puede ser, no puede ser. Claro. Bueno, igual el músico de verdad se llama Juan Barberá. Hola, Juan, buenas.
Bueno, la verdad es que tengo uno en casa, pero no lo toco.
No, ¿ningún instrumento, Barberá? ¿Me habían dicho?
No, yo no. Mi descendiente es el que sí que maneja estos instrumentos, yo no.
Vale, la bandurria y eso, que es falso, entonces, ¿no?
Es falso. Vale.
Bueno.
Madre mía.
Oye.
Y eso que estamos a lunes. Y aunque la audiencia no se lo crea.
Empezamos bien, ¿no?
Okay, sí, ese calor.
Bueno, yo, si queréis, la parte seria de lo que ha ocurrido el fin de semana y tal, lo dejamos para después.
Vale.
Y vamos un poquito con lo mismo de siempre, la misma historia, es decir, esa auditoría que hacía Luz de Cruce, que ha llevado a cabo Luz de Cruce conjuntamente con Andrés Romera, que es prestigioso auditor de este país, una auditoría muy bien elaborada, que ya, les tengo que decir, que ya ha llegado a donde tenía que llegar, y ahora tenemos que esperar que digan algo, no los políticos. No los políticos, sí los técnicos. Quiero que sea un técnico el que diga, mire, esta auditoría está bien, mal, regular, se equivoca por aquí, se equivoca por allá, va por la derecha, va por la izquierda, o lo que sea. Pero quiero que sean los técnicos, los que saben realmente, los que tengan que opinar sobre esa auditoría. No me vale, a mí, y yo creo que a nadie de la población, le vale que salga el concejal de turno diciendo, no está bien la auditoría. No, mis técnicos han dicho no. Que salga tu técnico o tus técnicos, aunque tú estés al lado, y que lo digan. Esto es lo que quiero saber. No sé si estás de acuerdo a Juan Barberá. Sí, que sí, te animo tú.
Perdón que te corte, Vicente, ¿no? Sí, es no. Súper interesante. Yo muchas veces, en algunas circunstancias en las que nos hemos encontrado, algún que otro desaguisado, algún que otro espacio que dices, y esto cómo se ha hecho así, ¿no? Sí. Siempre digamos que la cara visible son los políticos, ¿no? Los técnicos son, digamos, personas de despachos, digámoslo así, o de más que despachos, de ordenador, de trabajo interno, ¿no?
Sí.
Y sí que es cierto que rompiendo la lanza a favor de estas personas, yo los he visto, los has visto, los hemos encontrado en muchísimas jornadas,
que
tienen formación, uh-huh. Es decir, están preparados, es gente que, vale, que lo que yo a veces no entiendo es dónde ocurre el corte, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Que el político le dice esto, hazlo así o esto, hazlo así? ¿O realmente tú no te estás atreviendo o no estás queriendo? ¿O sigues unas directrices un poco atascadas? O no sé, yo, por ejemplo, la urbanización del barrio de Malilla, la nueva Malilla, enfrente de la nueva FE, es decir, uh-huh. Es decir, se han hecho calles con dos carriles, cuando la tendencia es un carril para que la velocidad sea 30.
Sí.
Se han hecho unas zonas cuadriculadas con unas rectas enormes, cuando sabemos que las velocidades se cogen en las rectas, ¿vale? Uh-huh. Me he salido un poco de la calle Colón, pero es porque yo esos técnicos que han hecho eso, me gustaría hablar con ellos y decirles, tú no has aprendido nada de lo que has visto en otros sitios.
Sí.
Ahí estoy de acuerdo, y a lo mejor es un marrón que no les corresponde, perdón por la expresión, pero realmente o el político debería echarle la bronca por no haber hecho las cosas bien.
Pero ¿cómo, pues ¿cómo va a echarle la bronca el político al técnico? Mira, se sonríe Alonso, ¿no? Pero ¿cómo va a echarle la bronca el político al técnico, si es el político el que no hace el caso al técnico? Sí, lo que has dicho tú, los técnicos del Ayuntamiento de Valencia, yo no sé al 100% porque no los conozco a todos, pero yo los que conozco sé que son magníficos profesionales, pero también son magníficos obedientes. Da dos cosas, una cosa y la otra. Y eso es lo penoso, son magníficos profesionales, pero después obedecen a quien no tiene que obedecer o obedecen a algo que en realidad no va con sus criterios. Y es lo que hay que cambiar, si no ocurre nada. Les llega esta, a lo mejor deberían de coger esta auditoría los técnicos para decir, miren, efectivamente, vale, ahora vamos a hacer realidad lo que hemos dicho tantas veces. Deberían salir ya los técnicos, que son funcionarios, que cobran su sueldo, que tienen el puesto casi con toda seguridad para toda la vida, y decir, oiga, se acaba, hombre. Vamos a hablar claramente de esto. Y después ya el político que tome la decisión que sea. Pero no que se escude el político en el técnico para decir, no sé, es que esto es un insulto, como se ha llegado a decir. Esto es un insulto a mis técnicos.
Eso me suena.
Es un insulto a mis técnicos. Dice, ¿perdón? ¿Perdón? ¿Quién ha insultado a los técnicos? ¿Una auditoría totalmente legal, bien hecha, bien elaborada, de seguridad vial? ¿O la atrocidad de Colón? No me diga usted que esa atrocidad, que en 5 puntos son bastante graves y con mucha peligrosidad, eso lo han hecho sus técnicos. Porque el que insulta a los técnicos es usted. Por decir que eso lo han hecho, esa atrocidad la ha hecho los técnicos. Los técnicos son obedientes y ese es su defecto.
Ese es el problema, efectivamente. Por eso me reía, con perdón, Juan, pero es que me ha hecho mucha gracia. Cuando estás dentro y conoces lo que hay y ves los tejemanejes, aquí lo que hay que valorar es si el servidor público en cuestión, que es, digamos, el jefe de los famosos técnicos, hay que valorar hasta qué punto es egocéntrico o no. En este caso ha quedado demostrado que es totalmente egocéntrico, que solo mira su ombligo y sus cosas. Los técnicos, claro que son buenos, y eso de que se insulta a sus técnicos es que eso no es nuevo, eso es una frase muy socorrida del concejal, en este caso de turno, porque de hecho esa frase la he vivido yo en primera persona en la mesa de movilidad, de aquí del Ayuntamiento de Valencia, cuando me quejé también de las plazas de estacionamiento de motos, que era una verdadera vergüenza, en cuanto primero no cumplían la normativa de dimensiones, la dirección de dichas plazas estaban mal direccionadas, puesto que ponían en riesgo a los usuarios de moto y a otros usuarios, voy a hacer caso de, por ejemplo, Calle Colón, y me dijo que estaba insultando a sus técnicos. Y dije, no, yo no insulto a sus técnicos, es usted el que los está poniendo en evidencia al no dejar que ellos realmente expliquen y hagan las cosas como ellos consideran que se debe hacer, y en eso tengo la razón. Los que yo conozco son magníficos, o sea, pero magníficos. ¿Qué problema hay para que desde, digamos, el ámbito político no les dejen hacer su labor como corresponde y ni tan siquiera les dejen defender una labor que está mal hecha y que está poniendo en entredicho precisamente esa profesionalidad? Pues no lo sabemos. Miedo, como tú bien dices, al fin y al cabo tienen su puesto fijo, pero a lo mejor, pues oye, en lugar de estar haciendo una labor que realmente les gusta, ¿no?, que es pues investigar, desarrollar, estar al día de un montón de cosas, a lo mejor los relegan a un despachito a estar todo el día delante del ordenador metiendo datos y ya está, que eso se puede hacer y de hecho se hace. Entonces, a mí lo que me alucina es que, cierta rama política o ciertos colores políticos que, se enorgullecen de su transparencia, de su cercanía con la ciudadanía, ¿no?, y de ser tan abiertos, al final son los más dictadores. Sí. Y lo digo así, claro. Porque si no, no tendrías que tener miedo, ni al bien ni al mal. Simplemente, oye, pues mira, pues efectivamente, nosotros como políticos somos muy happy y tenemos unas ideas muy guays, pero resulta que nos han dicho desde el departamento técnico que no se puede llevar a cabo porque no son legales. Bueno, pues ya está, chico. Tu buena intención era esta, pero no se puede llevar a cabo. Pues no está, lo que tú dices, no pasa absolutamente nada. Sí. Pero no, por Dios, no, ellos no pueden caer en eso, son mega superiores.
Bueno, pues que sepa el señor Grechi y el señor Ribó, que lo sepan, que ya tienen la auditoría y que en este momento tienen que pasársela a sus técnicos. Y vamos a ver qué es lo que dicen los técnicos de nuevo. Nosotros no hemos querido en ningún momento ocultar absolutamente nada. Obviamente la alcaldía ya tiene la auditoría. Por supuesto que sí. Sí, nuestra intención no es política. Nuestra intención es que ese desaguisado que hay en la calle Colón se acabe de una vez por todas. Y da igual quién se coja el carro. Yo quiero que se coja el carro el ayuntamiento, el que manda ahora. Se coja ese carro y termine ya con esas zonas tan peligrosas de Colón y de otros muchos puntos de la ciudad que habría que empezar ya a estudiar. Pero vamos a comenzar por Colón. A ver qué pasa. Y es sencillamente ser coherente. Ya está.
Efectivamente.
Barbera, estás muy callado.
Mires la calle por donde la mires, incluso gente que viene de fuera que no conocía cómo estaba el estado anteriormente, lo dicen. Que es un caos, que hay tal exceso de información, tal cantidad de obstáculos por todas partes, que es que como que da yuyu ir por ahí, ¿no? O sea, que sí. Y eso es gente de fuera, pues imagínate los que estamos aquí, que lo hemos visto el antes y el después, ¿no?
Sí, básicamente yo creo que hay una cosa que los técnicos deberían de hacer, que sé que hacen, pero parcialmente, y es una vez terminado, hay que revisarlo, ¿vale? En general, es decir, hay que echar el visto bueno de que la empresa que ha sido contratada para hacer la obra ha incluido todo lo que tiene que incluir, incluso cómo ha quedado. Pero creo que se debería de revisar desde todas las perspectivas, es decir, andando, en bici, en patinete, en coche y en transporte público. Sí. Cosa que me debería poner la mano en el fuego de que quizá no se ha hecho. Sí. No aquí, sino en general. Esto lleva muchísimo trabajo. Sé que hay un departamento que sale en las calles para luego mirar lo que está ocurriendo en función de lo que se ha previsto hacer, ¿no? Sí. Y esto creo que sería muy importante por parte de todos, ¿no? Que nos subiéramos un poco a cada vehículo y desde ese vehículo ver realmente, como estamos contando, el exceso de información, sí, el problema del giro, ¿no? ¿Qué se puede salvar de ahí, ¿no?
Bueno, decir, os puedo dar otro... ¿Os puedo adelantar algo más que después ya publicaremos en la web? ¿Os adelanto algo?
Sí.
Bueno, sabéis que hay una señal que es absolutamente inventada, que es la prioridad de ciclistas. Esa señal que se ha inventado en la calle Colón. Bueno, pues los examinadores han dicho directamente a algunas autoescuelas que esa señal, en realidad, como no existe, no se debería cumplir. Pero en el caso que se cumpla, la prioridad la tienen los ciclistas, no los patinadores. Atención a este asunto, ¿eh? Atención a este tema.
¿Cómo les gusta que sean examinadores?
No, lo vengo a decir. Con esto no quiero decir que haya sido el colectivo examinador, pero que no, sí no, pero se ha manifestado al cabo, algún examinador con respecto a esto,
Vicente,
que estoy diciendo.
Vicente, al fin y al cabo, yo, mira, les voy a corregir desde aquí a los examinadores que nos escuchan. Sí. Es una amarilla intermitente, es un semáforo. La señal vertical casi que podríamos obviarla. En una amarilla intermitente y con la señalización que hay, tú deberías hacer el paso al resto de usuarios que correspondan. Con lo cual, la señal de velocidad ciclista que se ha hecho por reforzar, que quizás es excesiva...
O sea, que lo que sobra es la señal.
Si un examinador me lo tuviera en cuenta en un examen, discutiríamos.
Ya.
Sea patinete, sea ciclista, sea ciclista, porque realmente si me estás diciendo que no me sirve, realmente no me puedes invalidar un CEDA a un ciclista cuando tengo una amarilla intermitente y cuando tengo un semáforo. Si hay un semáforo verde para ello, si yo tengo una amarilla intermitente, me da igual que pase una bicicleta, un patinete que un...
Entonces,
que un
¿para qué la señal de prioridad ciclista?
Bueno, pues ahí estaríamos de acuerdo en que hay ciertos refuerzos que deberían de estudiarse de qué manera se deben de reforzar, ¿no?
Y por tanto, ¿a quién da prioridad? ¿Cómo se llaman los que tienen prioridad?
No daría, es decir, realmente esa señal no da prioridad, esa señal informa. Informa de que tienes una señalización que puede ser confusa y que hay otros usuarios en la vía que tienes que prestar especial atención, en este caso a los que vienen por el carril bici.
Pues atención, claro, ciclistas podría ser, ¿no?
Podría ser preferencia carril bici, por ejemplo, en lugar de preferencia ciclista, porque realmente lo que está mal es la señal en sí, que no está en el catálogo. El panel complementario es legal totalmente y que puede complementar a cualquier señal de información, ¿no? Entonces, preferencia ciclista sería mejor preferencia carril bici.
Vale. ¿No? Es decir, ahí sí que entraría todo.
A ver, Alonso, adelante.
Te pregunto, Juan, ¿quién ha asesorado al departamento X para que en lugar de poner un panel informativo se inventen eso?
Sí.
Porque, vamos, pues mira, es que esto te orgullo estamos... que hasta cualquiera de la calle lo puede saber.
Ahí te lo voy a decir. Cuando termine la primera promoción, que empezará el año que viene en FP de profesores de formación vial, tendremos a gente que podrá asesorar esas cosas con la formación correspondiente que ahora no existe. Que, ojo, que los técnicos tienen mucha formación, que se preparan por su cuenta técnicamente, estudian, se informan y estudian los reglamentos en la medida que ellos pueden y hacen cursos para ello. Pero realmente todavía no existe una figura de asesoramiento. Y precisamente...
Sí.
Yo trabajé en un plan de movilidad para UTIEL por esas cosas, porque el equipo de trabajo quería el asesoramiento técnico de un formador vial en cuanto a la señalítica y en cuanto a las cosas...
Bueno, pues atención, porque hay más. Sandra Gómez, que es la concejala de Desarrollo Urbano y también de la vicealcaldesa del Ayuntamiento de Valencia, se ha manifestado sobre la calle Colón y la ve peatonalizada. A ver, escuchamos a ver qué dice.
Yo, en primer lugar, lo que creo es que la calle de Colón debería de pasar... No vuelve a su estado original, que supongo que es lo que propone la oposición, sino que lo que debería en todo caso revisarse es en ampliar los espacios que se generan para los peatones. Desde luego eso sería una de las propuestas que yo creo que tendríamos que valorar de cara al futuro.
¿Qué os parece, Alonso, que estabas aquí con el volumen a baja?
A ver, yo lo dije hace tiempo.
Sí.
Puestos a cortar ya de una vez por todo con el mal rollo que hay con ese tramo, o sea, calle Colón en concreto, hasta la zona peatonal, y exclusivamente entrada y salida para residentes.
Ya.
Punto. Y transporte público, MT y taxi.
¿Y tú, Arbera?
Yo ya te lo he dicho varias veces, Vicente, en este caso estoy de acuerdo con una política y todo, es decir, que realmente no me gusta, digamos... ni estar a favor ni estar en contra, sino tiene razón y lo hemos dicho, aquí lo hemos exprimido y un espacio compartido con el transporte público, sí, con residentes y, ¿por qué no?, en un horario con sus zonas de carga y descarga bien habilitadas, creo que daría para mucho. El espacio es el que es. Ya. Solo hay que organizarlo.
¿Qué dice el PP? ¿Qué dice Carlos Mundina? ¿Lo escuchamos también?
Se va a debatir la moción presentada por el Partido Popular que reclama que se cree una comisión formada por expertos, técnicos municipales, comerciantes y vecinos de la zona para que decidan qué cambios se deben de operar en la calle Colón para que esta principal arteria comercial de la ciudad de Valencia y que forma parte del primer cinturón de ronda sea una vía segura y accesible.
Bueno, menos mal que ha dicho segura y accesible, porque parece que todo vaya para los comercios. La realidad es que la auditoría está hecha por la seguridad de los vulnerables, sobre todo.
Que los vecinos tampoco tienen mucho que decir, porque mirad, perdona que te interrumpa, sí, ¿os acordáis de aquellos pasos de peatones que se pintaron que parecían un ajedrez invadiendo zonas que no tenían que invadir y todo porque ciertos vecinos lo pidieron? Que es en Cirilo Amorós, con alguno de los cruces de las calles adyacentes, uh-huh, y todo porque los vecinos lo piden. Oye, un vecino es un auditor, un vecino es un perito. O sea, ¿qué nivel de sapiencia? O sea, resulta que no solo pides a tus técnicos que están ahí y que son los que mejor te pueden aconsejar y quieres que te lo digan los vecinos. Uh-huh. De verdad, nos hemos vuelto locos todos. O sea, vale que el vecino tiene que opinar, pero opinar hasta cierto punto. Yeah. Que, oye, mira, por lo menos los residentes que tengamos una cierta libertad de entrada y salida en esta zona, vale bien. Es que eso es lo lógico. Los comerciantes, oye, un horario de carga y descarga, vale bien. Eso también es lógico. Pero el resto, pues para caminar, si es que he puesto mil veces lo que se hizo en Salamanca, en la zona centro de Salamanca, que era una zona donde todas las calles eran de vehículos y de repente, en cuestión de un año y pico dos, se hizo plataforma única y peatonal absolutamente todo. Y la gente al principio se quedaba un poco así, pero al final se ha asumido de tal manera que es una maravilla. Y la gente sigue yendo a comprar,
Bueno, Alonso, gracias por estar con nosotros. Seguimos al habla, porque tenemos, atención, solo un detalle importante, que, obviamente, porque si no me dirás, oye, y no hablamos del Día Nacional de la Moto, muy mal por mi parte, no recordarlo.
Muy mal.
Pues recuérdanoslo porque mañana vamos a hablar largo y tendido. Atención, moteros, del Día Nacional de la Motocicleta. ¿Cómo está el tema? Cuéntanos.
Pues el tema está en que aún no sabemos si físicamente se va a poder hacer en Valencia en algún punto. Estamos a la espera, ¿vale? No queremos adelantar nada, pero sí que está en auge y ya hemos empezado a meter leña para que en redes sociales seamos trending topic. Recordad, segundo domingo de junio, fotografías, vídeos, todo lo que se os ocurra, incentivando el uso racional de la moto con el hashtag Día Nacional de la Moto.
Día Nacional de la Moto, el hashtag para que podamos participar, colaborar en el día más importante de los moteros a nivel nacional. El segundo domingo del mes de junio, que ese domingo...
Este año es 12.
El día 12, vale. Iba a decir, ¿en qué caen? En domingo, claro. Pero el día 12, cae en domingo también. Bueno, oye, un abrazo. Gracias, Alonso. Hasta luego.
Un abrazo.
María José Alonso, Plataforma Motera para la Seguridad Vial. Juan Barbera, profesor, ¿todo correcto? ¿Algo más que destacar?
Pues no, que habrá que trabajar sobre ello, que pienso que es un trabajo que está bien hecho, se debe de escuchar a los demás, ¿no? Y un poquito, oye, pues está esto, vamos a ver qué está bien y qué está mal, y que los técnicos deberían desmenuzar un poco y justificar, mira, esto está hecho así por esto, otro. A veces se intenta hacer de la mejor manera posible, pero realmente luego cuando se lleva al papel, a veces es complejo. Yeah. Si no se prueba, no se sabe, y luego pues se trata de corregir los errores para pulir lo que se puedan dejar como válido y como bueno.
Gracias, profesor, un abrazo.
Un saludo a todos.
Adiós, Juan Barberá. Buscamos a Santos Patón, nuestro hombre de la puesta a punto, que va a poner nuestro coche al día. Y aparte vamos a hablar algo de la historia de Honda. Esto y más. Y por supuesto la Fórmula 1 con Víctor Seara. Estará en unos segundos aquí en Luz de Cruce, amigos, en COPE. Faltaría más.
Ahora que puedes elegir, ¿eliges esta carretera o esta otra? Tener que elegir y saber qué elegir. Disfruta desde un 20% de descuento en el mantenimiento de tu BMW de más de 4 años con todo incluido. Consulta condiciones y el precio de tu operación en bmw.es/precios cerrados e infórmate sobre el servicio de recogida y entrega.
Ven a Engasa, tu taller autorizado BMW en Valencia. Invicta Electric by Nemesio llega a Valencia. Tu concesionario oficial en Maestro Rodrigo 1 y en Torrent. Soluciones de movilidad eléctrica para todos y para todo. Motos, scooters, patinetes, bicicletas, microcar, citycar, vehículo industrial.
Invicta Electric.
10 kilómetros por tan solo un céntimo. Electrifícate y nemetízate.
Invicta Electric.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Y cómo se llama esto?
Luz de Cruce.
En Luz de Cruce estamos. 15 minutos para las 4 de la tarde y todavía tenemos que pasar por la Fórmula 1 con Víctor Seara. Felices y contentos nos vamos hasta Montacar, porque ahí está nuestro hombre de confianza de Apuesta a Punto. Él se llama Santos Patón. Hola Santos, buenas.
Hola Vicente.
¿Cómo vas?
Muy buena.
¿Bien todo por ahí o qué?
Pues bien, estamos a lunes con energía, motivados y con mucha alegría, Vicente.
Sí, ya veo, ya veo.
Y hoy te he traído un tema de alguien que no habíamos hablado. Fíjate, llevamos 4 o 5 años ya en el programa contigo y nunca nos habíamos puesto a hablar de una persona muy importante del mundo del automóvil.
¿Le pondrías a tu hijo el nombre de Soichiro? ¿Soichiro?
Pues no. ¿Eh? Si viviese en Japón, sí, probablemente se lo pondría. Vale. Y seguramente pues sería un bonito homenaje a Soichiro Honda. Que mucha gente nos dirá, bueno, ¿y este Soichiro, este señor quién es? Pero cuando pronunciamos su apellido, Honda, ya nos suena un poquito más. Pues bueno, estamos hablando de un empresario que fue lucha y superación desde bien pequeñito, y nosotros, que el fundador de la marca Honda. Pues bueno, este señor, que no vino de una familia rica ni millonaria, sino que vino de una familia muy humilde, nació en una pequeña provincia de Japón que se llama Komyo. No sé si lo digo bien, si tenemos algún oyente japonés que nos moleste, por favor. Y bueno, nació a principios del siglo XX. Y bueno, siendo muy, 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 muy pequeño, llegó a su pueblo, lo cual fue casi una celebración, un automóvil, claro, en aquellos años, a principios del siglo XX, pues imagínate, aquello era una fiesta, y más Japón, que no deja de ser una isla. Y era un Ford, y esto le dejó completamente fascinado, o sea, le pareció que era un artefacto increíble, y desde entonces empezó a soñar con la idea de construir algo con motor. Pues bueno, cuando cumplió los 15 años, decidió marcharse a Tokio, buscando trabajo de lo que más le gustaba, ¿no? Entonces consiguió trabajo en un taller, y fíjate, su gran esfuerzo, su gran ilusión, le llevó a hacer muy buenas migas con el jefe del taller. Sí. Y en el taller se encontraban un montón de piezas destartaladas, sueltas, de aviones que habían, y su jefe le propuso un reto, medio en broma, medio en serio, de que con todas esas piezas que se encontraba ahí, a ver si él era capaz de construir un coche. Y pues lo logró, lo hizo, se estuvo trabajando meses y meses, tuvo que hacer trabajo artesanal, modificar piezas. Para que te das una idea, las ruedas, lo que serían las llantas, los radios, los fabricó él mismo en madera. O sea, imagínate este gran esfuerzo.
Sí.
Y le puso de nombre Curtis al coche. No solamente logró construir este coche, de algo que para él ya fue un hito, y su jefe, por supuesto, le dijo que se lo podía quedar, que era un regalo, sino que le dio por probar en carreras, Vicente. y en 1924 ganó el campeonato de Japón y solamente tenía 18 años, por lo cual nuestro amigo Soichiro Honda era todo un espectáculo. O sea que, aparte de ser mecánico, era un buen piloto de carreras y tiene y ha tenido un logro que ha estado durante 20 años sin romperlo nadie, que era alcanzar por primera vez los 120 kilómetros por hora con un vehículo.
Ya, madre mía.
O sea que imagínate.
Se mantuvo vigente 20 años en Japón.
20 años este récord de alcanzar 120 kilómetros. Desde 1924, pues bueno, a los dos años consiguió alcanzar 120 kilómetros por hora. Y bueno, fue un hito que durante 20 años no se pudo superar.
El sueño de la DGT para que todo el mundo vaya a esa velocidad por la autopista.
Hombre, imagínate por entonces los circuitos y las carreteras, Vicente. Mucho menos es lo que tenía ahora.
Oye, pero el problema que tenía este hombre es que era insultantemente joven.
Efectivamente, era insultantemente joven y aparte de las ganas que tenía, se le presentó un gran problema, que fue la Segunda Guerra Mundial, cuando él decidió, después de estar 6 años trabajando en Tokio, volverse a su pueblo, a su ciudad natal. Allí montó, creó una fábrica que era Tuikai Prestion Machine Company, que se dedicaba a fabricar, ¿qué va a ser? Pues piezas de automóviles, y sobre todo su especialidad eran los aros de pistón, y estos aros de pistón se los vendía a otra marca japonesa que tú y yo también conocemos muy bien, que no es otra que Toyota. Pero ¿qué ocurrió? Que llegó la Segunda Guerra Mundial, un bombardero estadounidense dio de pleno o muy cerca de su fábrica, lo cual quedó muy destrozada, muy, muy mal estado, y meses después hubo también un terremoto, por lo cual lo poco que quedaba en pie, patabam, se cayó. Entonces, todas las patentes, todos los proyectos que tenía, se los vendió a, por entonces, su mejor cliente, que era Toyota, por 450.000 yenes, que imagino que por entonces estaría muy bien. No he hecho el cambio con el euro ni con la peseta, pero estaba muy bien. Y después de venderlo, decidió tomarse un año sabático y crear licor para él y para sus amigos, por lo cual durante ese año tuvo la inspiración y tuvo pues la templanza y la relajación de pensar en su próximo proyecto, que no era otro que Honda Motor Company. ¿A qué esto te suena más?
Bastante más. Sí.
Y como su país se encontraba en una situación muy mala tras la Segunda Guerra Mundial, y perdonad mi tono de voz, pero hoy lunes lo tengo
estás
un poco
triste,
regular.
Estás triste, ¿no?
Sí, bueno, estoy triste.
Porque falleció en el 91, hace ya 30 años.
Claro, señor. Entonces, pues bueno, sacó adelante, empezando a vender ciclomotores que hizo tanto bien en su país, y desde ahí pues empezó todo para arriba hasta crear, pues lo que tú dices, una de las marcas más importantes, y en 1991 nos abandonó, no sin antes, en 1973, crear una fundación enfocada a la protección del medio ambiente, Vicente.
Ya. Oye, el calor sofocante al coche también le hace sudar lo suyo, ¿no? ¿Algún consejito desde ahí, desde Montacar?
Pues podemos dar varios consejos, desde que antes de entrar y arrancar, si el coche está al sol, abramos una puerta de cada lado para que corra el aire, y luego, sobre todo, evitar cuando estamos en conducción no hacer acelerones, no llevar una conducción muy alta y muy agresiva, e intentar que cuando arrancamos el coche no lo hagamos habiéndonos dejado el climatizador ya conectado, sino vamos a dejarle que el coche arranque un poquito a poco, luego ya cuando empiece en movimiento luego ponemos el climatizador, y nada, mucho ojito con los niveles, con el refrigerante, que es tan importante, y con el aceite, que cuidan de nuestro motor cuando tenemos temperaturas altas, como ocurre ahora.
Pues cuidado con ello. Gracias, Santos Batón. Seguimos al habla esta semana. Hay más cosas.
Gracias a ti, Vicente.
Hasta
un abrazo.
Desde Montacar, en vivo y en directo, Santos Batón. Que nos vamos a la Fórmula 1, que nos espera Víctor Seara, y que creo que acompañado de alguien también del equipo, ¿eh? Es que el Valencia Karting Center atrae, aunque haga calor, da igual, a disfrutar del kart.
VFerrer Yamaha presenta la esperada T-Max 2022. ven a visitarnos y a probarla a una de nuestras 5 tiendas en Valencia, Alcira, Gandía o Benidorm. Te esperamos con las mejores novedades y ofertas. V Ferrer Yamaha, todo para ti y para tu moto.
En Nissan Almenar, la nueva gama Nissan desde solo 120 euros al mes. Sin dudar, Nissan Almenar.
Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas.
Consigue el híbrido enchufable más vendido en Europa con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, Plan Moves 3 incluido. Solo hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Venga, que nos vamos a la Fórmula 1. Vamos a ver qué ha ocurrido este fin de semana, ¿eh? Ay, ay, que cómo se ha aprovechado el Max de todo este problemilla en Ferrari. Está con nosotros Víctor Seara. Hola, Víctor, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Vicente? ¿Qué tal a todos?
Todo bien por el Valencia Karting Center. Hasta hace unos minutos creo que iba todo muy bien, hasta que se ha incorporado Nacho Martín Loeches, que lo ha, es ya cuando ha llegado el desastre.
Está aquí, se está bajando, te digo, se está bajando de las cuatro ruedas, ¿eh? No de las dos ruedas, se está bajando en este momento.
De las cuatro, sí.
Y me está intentando convencer para que yo me suba a unas dos ruedas, pero me estoy haciendo el loco porque no tengo ninguna, bueno, alguna por ahí, a lo mejor hay, sí. Pero no, el circuito está preparado para cuatro ruedas, así que se acaba de bajar, ha disfrutado y también ha visto que hace un calor importante, sí. La verdad es que bueno, esto ha afectado a todo el mundo del motor en el fin de semana.
¿Ya lo ha hecho bien? ¿Lo ha hecho bien, por cierto?
Lo ha hecho bien. Lo que pasa es que está la pista muy sucia todavía porque, bueno, ha llovido algo de una forma un poco rara la noche. Sí. Cosas que pasan.
Oye, ¿qué ha pasado, por cierto, cosas que pasan este fin de semana? ¿El Max qué ha hecho? ¿Eh?
Sí. Bueno, ha hecho que ganó la tercera carrera consecutiva, ha ganado una nueva carrera este año, se ha puesto como líder del Mundial Verstappen, después de que la carrera estaba completamente, y el fin de semana, completamente dominado por Charles Leclerc, el compañero de Carlos Sainz, sí, en Ferrari. Parecía que todo iba perfecto para ellos, para los italianos, pero al final un problema mecánico que terminó tirando todo por la borda para Ferrari y para Leclerc, que perdió el liderato del campeonato, perdió la carrera, tuvo que abandonar, y Verstappen, que con una ayuda inestimable, bastante clara, de su compañero de equipo, el mexicano Checo Pérez, sí, terminó estando nuevamente a lo más alto del podio. Un doblete de Red Bull, muy importante en esta parte del campeonato, que no solamente, como decía, lleva a Verstappen al liderato del campeonato, sino que también a Red Bull como líder del campeonato de constructores. Por lo tanto, mejor no pueden haber salido las cosas para ellos.
Oye, ¿apostabas tú por una carrera así, la carrera tan mala para por ejemplo, para Sainz, ¿no? Que esperábamos que estuviese mejor.
Bueno, y bueno, son cosas que tiene que mejorar, sobre todo tiene que mejorar el sábado. No tuvo ningún error llamativo ni que se pueda traducir como error con salida de pista, pero no le dio el tiempo necesario para poder estar adelante, ni siquiera en la primera fila, porque la primera fila la compartieron Leclerc y Verstappen una vez más, sí, y Sainz debería haber estado como mínimo en esa primera fila junto a su compañero de equipo, y lamentablemente no le están saliendo las cosas el sábado. Y luego el domingo, yo creo que ese nerviosismo que parte del día sábado le lleva a cometer algunos errores. Ayer fue un error, pero ayudado también por una racha de viento que hubo y que había en Montmeló en esos momentos, y que también afectaron a Verstappen, el que ganó la carrera. Se salió en el mismo lugar exactamente, en la curva número 4, y casi termina con las aspiraciones del holandés, y a Sainz lo llevó bastante más atrás en la clasificación y no pudo llegar, lamentablemente, ni siquiera al podio.
Ya, y Alonso, sale el último, y mira, caramba.
Sí. Yo creo que fue un carrerón, sí, de recuperación en las primeras vueltas, como nos tiene acostumbrado, fue muy, muy bueno. Y luego la recuperación que tuvo durante toda la carrera fue excepcional. El coche es el que es. Lo que sí te digo, y que esto lo pudo haber escuchado todo el mundo, declaraciones de Luca Di Meo, el jefe máximo de Alpine, sí, la división de competición, digamos, deportiva de Renault, que yo creo que lo dijo, no casi niveladamente, lo dijo prácticamente de forma directa, que ellos tienen que ver por el futuro de Esteban Ocon, que es el compañero actual de Alonso, y el actual campeón de la Fórmula 2 y Fórmula 3, que es Oscar Piastri. Por lo tanto, yo creo que lo tiene bastante complicado renovar para el año que viene Fernando Alonso, aunque no creo que le vayan a faltar opciones.
Oye, no hay descanso, ¿eh? El próximo fin de semana, otra vez, a trabajar.
No hay descanso. ¿Ya? Qué va, qué va. Ni siquiera descanso, porque el jueves empiezan las pruebas en Mónaco.
Sí.
Recordemos que el viernes es el día de descanso en Mónaco, por lo tanto las pruebas del viernes son el jueves y son bastante importantes también porque son las que marcan el devenir, un poco la toma de contacto en un circuito tan difícil, tan pero tan a la misma vez tan espectacular y único como es el callejero, el urbano de Mónaco.
Bueno, pues hablaremos, si tenemos la oportunidad de hablar también de Mónaco dentro de unos días, si te parece, y también con Nacho Martín Loeches del MotoGP, que llega además a Italia, el Gran Premio de Italia.
Todo va a ser el próximo fin de semana. De hecho, me ha comentado Nacho, que lo tengo aquí a mi lado, me ha dicho que se va a Mugello, al circuito de Mugello, ahí, a donde hasta el año pasado se juntaban todos los fans de Valentino Rossi.
Sí.
No sé qué van a hacer con todos esos, con todas esas gorras, todo ese merchandising. Pues, ¿estará presente? ¿Tú qué crees, Vicente?
Yo creo que
presente?
Sí. Mañana lo, mira, dile que mañana pasado le llamo y hablamos.
Le digo, bueno, me comenta Vicente que la semana que viene te digo, mañana o pasado te llama.
Un abrazo a los dos, hasta luego. Adiós, adiós desde el Valencia Karting Center, Víctor Seada. Hemos luteado.
Ha llegado el momento de sacarte el carnet de conducir.
Luteator.
Entra en autoescuelasonline.es.
Luteator.
Luteator. Somos tu buscador de autoescuelas de calidad.
Luteator.
Porque las autoescuelas presenciales también son digitales. Lutea tu autoescuela y haz tu sueño realidad.
Luteator.